¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Mueve con Propósito. Hoy me acompaña un emprendedor, empresario y sobre todo mentor. De hecho, es una de las personas que estos últimos meses me ha mentoreado y de la cual he aprendido muchísimo, el cual es Luchito Ursúa, dueño de Kill Store. Me encantaría presentarte. ¿Cómo estás, Luchito?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la bonita presentación que me hiciste.
No, vale, para mí es excelente tenerte por acá en un podcast donde poco a poco le estamos mostrando a las personas lo importante que es conseguir el propósito en la vida. Y hablando de propósito, a mí se me ocurría, bueno, ya que tú estás acá y eres un emprendedor, de verdad que bueno, si uno se pone a escuchar un poquito lo que es tu historia, que nos encantaría que nos contaras por acá unos minuticos. ¿Cómo ha hecho Luchito para conseguir su propósito, ¿no? ¿Cómo hizo Luchito para conseguir eso que llaman inclusive en la cultura japonesa el ikigai?
Bueno, es súper importante el apoyo de los papás. O sea, para mí yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo cuando uno no sabe bien qué es lo que quiere, para dónde va, el apoyo de tus padres. Y esto puede ser desde todo punto de vista, desde el punto de vista del hijo mirando al padre o a los padres, desde los padres mirando al hijo, entendiendo de que el hijo no es de tu propiedad y el hijo no es algo que, no es un trofeo tuyo para exhibir. Entonces muchas veces buscamos que tu hijo sea algo que tú quieres, pero quizás su propósito es totalmente distinto al tuyo. Entonces en ese contexto yo tuve la fortuna de tener un papá muy empático en ese sentido, que me apoyó en lo que yo quería hacer y cambié de opinión varias veces hasta que finalmente encontré lo que me gustaba, que uno no nace sabiendo que te gusta emprender, que te gusta hacer negocio y eso, pero con el tiempo uno lo va descubriendo.
Háblame un poquito de ese Luchito joven, ese Luchito, como tú me estás comentando precisamente, hubo varios momentos donde fuiste cambiando de propósito, ¿ok? ¿Cómo fue ese viaje de autodescubrimiento? Que inclusive en algún momento te tocó enfrentarte, supongo yo, a la frustración, inclusive al tema de la crítica de los demás. ¿Cómo te fuiste manejando en ese aspecto?
Claro, por supuesto. Yo de chico era una persona muy, muy inquieta, muy avasallador, me costaba, no tenía paciencia, me costaba respetar a los demás, no sé, en un turno cuando eras muy pequeñito. Entonces eso fui creciendo como con un rechazo social, como que la gente no aceptaba cómo era yo por ser una persona muy loca. Después en el colegio lo mismo, todo el tiempo en inspectoría, que el niño problema, a punto de repetir y todas esas cosas. Pero siempre con el apoyo, como les decía, de mis padres, que a pesar de todo, no era una persona mala, sino que era inquieta y me mandaba mis cagás como todo niño. Pero ahí siempre probando cosas. De pequeño quería ser futbolista. Estuve intentando mucho. Alcancé a jugar semiprofesionalmente en divisiones inferiores. Llegué hasta una sub-17. Después estuve jugando en tercera división, jugando al fútbol. En un momento dije, bueno, sabes que no quiero hacer más esto y me dediqué a hacer negocios. Estuve indagando también por la fotografía, que ahí después mezclé lo que es la fotografía con los negocios y salió Kill Store. De ahí nace de buscar tu propósito y viene un proceso de experimentación, un proceso de, entre comillas, no saber qué hacer, y lo que uno tiene que empezar a hacer ahí es a probar. Prueba una cosa, prueba la otra, y de a poquito va a ir encontrando lo que te gusta, para qué eres bueno, lo que dice el Ikigai, ¿no?
Ah, excelente. Oye, Luchito, comentando acá, escuchando un poquito de historia, eso de que casi fuiste profesional en el fútbol, en el tema deportivo, bueno, generalmente yo soy de los que opinan, soy ajedrecista, además profesor, que el deporte nos prepara mucho para la vida, ¿no? Nos desarrolla muchas habilidades. De hecho, yo considero que emprender es como hacer deporte. Entonces, yo te quería preguntar, y a partir de tu experiencia, de tu viaje, supongo que Yo creo que el fútbol, de alguna forma, cuando creciste y ya eres adulto, te habrás dado cuenta de qué habilidades desarrollaste a través de él, ¿no?
Muchísimo, o sea, el fútbol es, uno ve a la gente, los futbolistas en Europa y eso, y dice, qué fácil su vida. Pero el deporte en general es súper complejo, es súper duro. Al igual que el emprendimiento es súper duro, se pasan momentos de mucha soledad, mucha frustración, mucho sufrimiento. El deporte tiene todo eso y te enseña un montón de cosas. Es muy parecido a la vida del deporte, a la vida de un emprendedor. Hay que se desarrolla ahí fortaleza a punta de dolor. O sea, el deportista cuando entrena, después al otro día amanece con todos sus músculos con dolor. Hay una frustración gigante también entre medio. Entonces, a mí me sirvió muchísimo todos los años de deportista para después se me hizo, no voy a decir más fácil, pero sí ya estaba un poco más acostumbrado a ese sufrimiento, digamos, a esa rigurosidad.
Excelente, ¿no? Y tú no se pone a ver y la gente siempre piensa como que esto de ser emprendedor y cuando te conocen a ti, por ejemplo, que ya hoy en día eres un emprendedor, tal vez cae la palabra y sé que eres una persona bastante humilde, pero es un emprendedor que inclusive para la gente en Chile ya es un emprendedor consagrado, donde tu empresa Killstore es, digamos, es icónica en la parte de fotografía y venta de cámara, pero eso fue un camino bastante largo que tuvo que ver mucho con la parte de la disciplina. Y muchas personas consideran que a veces emprender es así como que placer, puro placer, puro placer. Y no se dan cuenta como esa historia que no te encuentra el emprendimiento. ¿Okay? Ese sacrificio que tienes que hacer, que en tu parte supongo que vino de parte del fútbol, pues que te enseñó a tener esa resiliencia, supongo.
Sí, totalmente. O sea, de la misma forma que la gente piensa que la vida de un futbolista es súper color de rosa, súper tranquila, es como, bueno, te levantas, corres, da una pelota y ya está. Piensa que la vida del emprendedor es igual, es como eres tu propio jefe, como dicen, no tienes tus horarios, nadie te huevea, nadie te molesta, ganas tu plata, pero no, o sea, tanto el futbolista como el emprendedor, el deportista en general como el emprendedor, hay un momento de sacrificio súper a fondo y si es que uno no es disciplinado, si es que uno no cambia y entiende esto como realmente su profesión, jamás va a llegar arriba. Es lo mismo que le pasa al futbolista. Si el futbolista no cambia la mentalidad y entiende que esto es no para jugar, sino que es para lo que me voy a dedicar, es mi profesión, es muy difícil que llegue arriba. El emprendedor es lo mismo. O sea, si el emprendedor se lo toma a la ligera, es muy difícil que podamos salir adelante. O sea, esta cuestión es algo de que tú te levantás y todos los días tenés que darle, tenés que darle, tenés que darle, tenés que aprender una cosa nueva, así como el futbolista o el deportista entrena, tú tenés que estudiar, tú tenés que trabajar, tenés que descubrir cosas nuevas. Y claro, hoy día Killstore quizás se ve como una empresa que está más o menos estable, pero eso no fue así siempre. O sea, he pasado millones de momentos al borde del colapso, al borde de la crisis, no saber qué hacer, no saber qué decisiones tomar, desorden, indisciplina de parte de uno. Y todo eso se va aprendiendo con el camino y en la medida que uno va desbloqueando esas debilidades que uno tiene, va consiguiendo los resultados.
Luchito, en la conversación han salido varias veces, inclusive cuando yo te presenté, el tema del Ikigai. Yo quería que tú me contaras, porque a mí me encanta mucho la forma en la que tú desmenuzas ese concepto, ¿qué es el Ikigai? Y a su vez, aprovecho de lanzarte otra pregunta, ¿cómo tú uniste tu Ikigai a lo que fue Killstore?
Claro, mira, el Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir, es decir, que busquemos un motivo por el cual levantarnos todos los días motivados, felices y vivamos la vida de una manera plena y no haciendo algo que no te gusta, ni algo que no te apasiona, ni esperando que te den las 6 de la tarde para irte a tu casa, sino que se mezcle lo que tú eres bueno para lo que te pueden pagar, lo que el mundo necesita. Y justo en el centro de todos estos conceptos es donde se encuentra tu ikigai y es donde tu razón de vivir. Una vez que encontráis estos 4 conceptos que son para lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar, lo que el mundo necesita y lo que te apasiona, una vez que encontráis eso, es donde podéis decir, me dedico a esto 100% y no voy a sufrir, además me van a pagar, además voy a tener una vida tranquila, además. Pero no es fácil, no es fácil porque requiere autoconocimiento, requiere experimentación. Porque tú puedes decir, no sé, en tu caso, Jesús, me gusta el ajedrez, pero hasta que no empecé a practicarlo, no vayas a saber si realmente es lo que quería o no. uno puede pensar eso, pero tienes que realmente empezar a ponerlo en práctica para poder validar esa teoría. Entonces, en mi caso, ¿cómo encontré eso? Es porque, claro, cuando yo jugaba al fútbol, me encanta jugar al fútbol, hasta el día de hoy no dejo de hacerlo, pero yo dije, bueno, a mí me encanta el fútbol, pero yo no quiero hacer una profesión de esto, y no quiero hacer una profesión. No. Ahí fue cuando decidí dejarlo. Y ahí descubrí el emprendimiento, descubrí la fotografía, me encanta la fotografía, hasta el día de hoy tengo mi cámara, saco fotografía, imprimo cuadro, revelo mis propias fotografías, que me encanta, y ahí dije, bueno, voy a hacer un negocio, que también me encanta hacer negocios de todo tipo, con la fotografía, que también me encanta, y cuando yo comencé no había el boom que hoy día hay por las cámaras, hoy día todo el mundo tiene una cámara en el celular, tiene una cámara, pucha, en cualquier lado tú te sacas una foto y subí a las redes sociales, y eso hace que entre más gente ande como amateur, entre comillas, más gente va a llegar a pasarse al profesional, que es el nicho donde estamos nosotros. Y a pesar de que en ese sentido el mercado no era tan, tan grande, a pesar de eso lo hicimos porque era lo que nos gustaba, ¿sabes? A mí era lo que me encantaba y por eso partí de ese negocio. Y claro, pasaron 10 años hasta que se puso mucho más estable, ¿cachai?
10 años. Ya, yo que te conozco desde hace un año y medio para acá, no, 10 años se escuchan lejos y uno te ve y no pareciera que hubieran pasado 10 años. Oye, Luchito, claro. Quería preguntarte, ¿cuál fue el momento más difícil que viviste cuando creaste Killstore? El más difícil, el que casi tú dijiste, me voy.
Claro, varios de esos, no hay uno, hay varios. O sea, yo estuve varias veces a punto de no seguir con Killstore por diferentes motivos. El primer motivo era que yo trabajaba a fondo y entre más vendía, entre mejor me iba, entre comillas, menos plata tenía en mi bolsillo. Y no lograba entender qué mierda está pasando y que entre más vendo, nunca me alcanzaba la plata, jamás. Y claro, ahí uno entiende que todo el tiempo una empresa que parte absolutamente de cero, de no tener alguien que te haya pasado capital o alguien que te preste la oficina, o absolutamente de cero, tú tenés que empezar a formar eso. Tú tenés que empezar a formar todo tu capital, todos tus activos fijos, todas tus maquinarias, toda tu marca. Hay activos que no se ven, que son quizás mucho más... Bueno, la marca es un activo gigante que no se ve. O sea, la marca, entre comillas, no es nada. Es como un posicionamiento en la mente de forma colectiva en la gente. Eso es el posicionamiento de marca. Y no se ve, y eso cuesta hacerlo. Entonces, claro, toda la plata que yo ganaba la reinvertía en el negocio y nunca tenía plata en mi bolsillo. Entonces, en un momento dije, parece que esto no me está funcionando, no estoy por el camino correcto. Y ahí como desvalidé eso, estudiando a fondo y descubriendo que en verdad lo que necesita es tiempo y seguir dándole, porque llega un momento en que tú ya estás armado, digamos, y la plata que seguís ganando ya no tenés que volver a comprar tu activo fijo, ni tenés que volver a hacer tu marca porque ya está hecha, sino que tenés que mantenerla, y ahí es donde realmente empezás a ganar plata. Por eso se demora tanto, y por eso hay tan pocas empresas que pasan los 10 años, porque el camino, el camino es duro, y mientras tú no sepas eso, que va a ser así, no tienes cómo prepararte para ello. Eso fue una vez. Otra vez también estuve a punto de dejar Killstore porque estaba full con las deudas. Estaba tan a fondo con las deudas que yo dije, bueno, no me queda más que tirarlo a la quiebra, bancarrota, y no puedo. Y después dije, no puede ser, porque quedo mal con los proveedores. Y bueno, lo mismo, seguí remando, seguí dándole a fondo y logramos salir adelante de eso. Pero han sido varias veces, y es lo mismo, que se parece mucho a la vida de un futbolista. La gente ve quizá hoy día en el Instagram que suben cosas, las tiendas nuevas que son bonitas y todo el tema, pero detrás de eso hay un mundo de cosas que no se sabe. O sea, nadie sabe que yo llegué a mi casa muchas veces y por presión, o porque no, mañana tenía que pagar algo y no tenía la plata, llegaba a llorar a mi casa, de desesperado. Y ahí la que estaba conmigo era mi pareja y me decía, tranqui, iba a estar todo bien. Y claro, porque no me alcanzaba la plata, y esa presión, porque claro, yo también soy súper arriesgado para hacer los negocios, ¿sí? Esa presión llega a un momento que colapsa y llega a llorar. O cuando nos robaron, bueno, ahí ya estaba, cuando nos robaron ya estábamos mucho más armados y todo, pero igual son momentos duros que la gente no ve. O sea, es como la típica foto de la punta del iceberg y no veis todo lo que hay para atrás, ¿cachai? Es lo mismo del futbolista, uno lo ve en el Lamborghini quizás, en el auto espectacular, pero para atrás hay una vida increíble de sacrificio.
¿Y el momento más satisfactorio?
Los momentos más lindos son cuando uno se despierta en la mañana y vaya a hacer lo que te gusta, cuando veis que hay armado una empresa bonita, que la gente es contenta con lo que está haciendo, cuando tú te levantáis y querís vivir tu día, pues. Para mí esos son los momentos más lindos. Y después hay momentos de pics, digamos, de felicidad, cuando, no sé, inauguré la primera tienda, cuando me compré mi casa, que eso también es gracias al emprendimiento, cuando nacieron mis hijas y cuando podemos salir, no sé, a vacacionar. Esos son como momentos lindos que te da la vida, momentos lindos que uno vive gracias al emprendimiento.
Sí, no, qué bonito. Pero todo eso que comentas se asocia mucho a todo lo que nos satisface, y los momentos más satisfactorios suelen ser cuando miramos hacia atrás, ¿no? Cuando miramos y nos detenemos a ver todo lo que hemos construido a pesar del dolor y el sacrificio.
Claro, claro. Y te das cuenta que uno después aprende a disfrutar el dolor y el sacrificio, no lo ve como algo malo, sino que aprendí incluso a disfrutar de ese dolor. Yo creo que el deportista también le pasa eso, que cuando entrena y tiene toda la musculatura adolorida, disfruta de ese dolor. Y lo entiende como parte de un proceso y ya ese sufrimiento se convierte en, no en un sufrimiento. Hoy día, por ejemplo, para mí estar hasta tarde haciendo algo o cuando las cosas se ponen cuesta arriba es como, wow, el juego se puso en modo difícil, pero sigue siendo igual de rico y disfrutáis tanto de esos momentos en donde la gente lo ve como momentos de felicidad y los de no felicidad también los disfrutáis de la misma forma. Y esa es la gracia y eso es lo bonito del Ikigai, porque cuando el Ikigai tú lo tenés claro de ese propósito y vais más allá del emprendimiento como una forma de ganar plata, sino que lo veis como una forma de vivir el emprendimiento cuando profesionalizáis y decís, bueno, yo voy a ser emprendedor para toda la vida. Empezáis a disfrutar esos momentos, tanto sean, entre comillas, buenos o malos.
Luchito, acá te voy a hacer una pregunta que muchos de los oyentes probablemente van a tener la duda y, bueno, comparto yo la duda contigo. ¿Cuál es la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario? Porque tú has corrido por los dos caminos.
Sí, bueno, mira, para mí ser emprendedor no tiene relación con hacer negocio. Una persona, por ejemplo, que tiene una fundación o que es voluntario de Un Techo para Chile, es una persona tremendamente emprendedora. Ser emprendedor es una actitud, es una forma de vivir la vida. Ser emprendedor es cuando vas caminando y te quedan 30 cuadras y dices, bueno, vamos, vamos, que no pasa nada. Quedan 30 cuadras nomás, vamos. Esa actitud y esa forma en la que uno vive la vida es el emprendedor. Hay gente que es muy emprendedora que no tiene negocios y que probablemente si montasen su negocio les iría muy bien, porque esa es la actitud que hay que tener cuando uno parte un negocio solo desde cero, esa actitud emprendedora de decir, no importa que esté todo en mi contra, no importa que quizás las predicciones de los expertos, entre comillas, no sean las favorables para mí, yo voy a seguir con esa actitud emprendedora y voy a seguir adelante. Entonces, eso para mí es un emprendedor y yo me considero un emprendedor en la vida. No solamente tengo esa actitud de tirar para arriba, no solamente cuando se trata de negocio. Cuando juego al fútbol con mi amigo y vamos perdiendo 5 goles abajo, soy el primero en decir, vamos, 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 que a la otra, vamos a darle, que todavía no saca el partido, sigamos arriba. Y ahí te das cuenta tú que es una actitud de vida que tú naciste con eso. Yo quizás lo aprendí de mi papá. Mi papá también es muy emprendedor, es muy tira para arriba, es muy empeñoso, es muy entusiasta. O en cualquier contexto, esa actitud es la que te va a ayudar, pero a fondo. Hay una frase que me encanta, que es que tus habilidades suman, pero al final todo se multiplica por tu actitud. Entonces, por muchas habilidades que tú tengas, si finalmente lo multiplicas y tu actitud es cero, tu resultado va a ser cero. Y por muy poquitas habilidades que tengan y lo multiplicas por mucha actitud, tus resultados van a ser muchos, porque la actitud es algo tremendamente importante. Entonces, para mí eso es el emprendedor. Y el empresario, bueno, hay varias formas que podemos definir un empresario, pero un empresario básicamente es quien se dedica a trabajar con el dinero para conseguir más dinero. O a trabajar y crea un sistema que trabaje para... O sea, la mezcla de un sistema más dinero trabajando para ti. Para mí eso sería una definición de empresario. No sé qué dirá la RAE, ni cuál será la descripción, digamos, la definición formal. Pero para mí un empresario es eso. Entonces yo siento que estoy en ambos lados. Siento que soy emprendedor y soy empresario al mismo tiempo, a la vez.
Pero sin duda alguna, esa enseñanza que nos estás dejando ahorita es muy valiosa para todos nuestros oyentes. No ser empresario implica tener un sistema donde no solamente se dependa de tu tiempo, ¿no? Sino que podamos administrar el tiempo de otra persona.
Totalmente. Y si podemos usar la tecnología, mucho mejor. Porque la tecnología hoy día es como lo que pasó con la revolución industrial en su minuto, que se hacía todo a mano, luego usamos las máquinas. Hoy día, bueno, es lo mismo, pero a través de la tecnología. O sea, si podemos usar la tecnología para poder brindar nuestros productos, nuestros servicios, para facilitar esto, cuanto mejor. Es como, no sé, yo antes daba cursos presenciales y tenía que ocupar mi tiempo para poder dar los cursos, y ya hice un curso online y no ocupo mi tiempo, sino que ocupo la tecnología. O antiguamente la gente tenía que salir a vender puerta por puerta el producto, y hoy día hacen una campaña en Facebook Ads o Instagram Ads. Entonces, estar a la vanguardia de los sistemas que existen en el momento a disposición es clave. Evidentemente que antiguamente la persona que hacía las cosas a mano, el sistema que tenía era organizarse bien, quizá un lápiz y un cuaderno, hacer más turnos, y está bien, pero en el momento que salió la máquina nueva que te permite coser un polerón, si es que tú vendes, por ejemplo, polerones, estoy inventando, estar a esa vanguardia para mejorar tu sistema es cuanto mejor.
¿Qué tan importante consideras ahorita tener un e-commerce?
Un e-commerce, tenés que, da lo mismo lo que vendáis, tenés que estar en internet. No importa si vendí lo que vendáis, tienes que estar en internet, porque hoy día la atención del mundo está puesta más en internet, sobre todo con la pandemia, está puesta más en internet que en otro lado. Entonces, independiente que tú te dediques a vender flores de bacho, no sé, cualquier emprendimiento que pueda no ser muy digital, entre comillas, sí o sí tienes que estar ahí, porque es una vitrina que te permite llegar a mucha gente a un costo muy, muy bajo.
Ahora te quiero hacer una pregunta ya un poquito tocando más la parte personal, ¿eh? Porque hay una característica que tienes tú que no suelen tener muchos entrevistados por acá, ¿no? Y que es importante sobre todo para el tema familiar, dado que muchos de los oyentes de acá son padres. ¿Qué tan difícil es unir la vida del Luchito empresario con el Luchito papá?
¡Wow! ¡Qué preguntón fuiste ahí! Pero es muy complejo. O sea, a ver, primero que todo, supongamos que yo no soy emprendedor, no soy empresario, y ser papá ya es un cambio muy grande en la vida de cualquier persona. O sea, para mí el antes y el después no viene de la vida en pareja, sino que viene antes y después de los hijos. Ahí es donde cambia absolutamente todo. Entonces es muy complejo. Ahora, si le sumamos que esta persona es emprendedora y su proyecto está luchando para solidificarlo, se complejiza mucho más aún. Pero es muy importante entender que el emprendedor es emprendedor 24/7. Va a estar con su negocio 24/7, porque si básicamente su negocio deja de funcionar, él deja de comer. Entonces es súper importante equilibrar estas ambas cosas en tu vida, tanto personal como laboral. En un momento con mi pareja, antes que nacieran mis hijos, como yo soy emprendedor y me conozco que trabajaba a fondo todos los días 24/7, lo que hice fue invitar a mi pareja a trabajar conmigo. Y ahí evidentemente que también hay otro tema, porque estás con tu pareja trabajando, pero ahí es súper importante la comunicación, dejar las cosas súper claras y empezar a trabajar por un objetivo en común.
Perdón que te interrumpa, Luchito. ¿Se puede trabajar con pareja?
Sí, para mí sí se puede trabajar con pareja. Yo he trabajado con pareja, he trabajado con familiares, he trabajado con todo, pero es súper importante primero dejar las cosas muy claras, que existan roles muy claros y que vamos nosotros por un objetivo en común, en conjunto. No es tú contra mí, es nosotros contra el objetivo. Y cuando uno deja eso claro y deja las funciones claras, es súper fácil demostrarle a la persona, a la pareja o al que sea, oye, mira, nosotros, nuestras funciones son estas y tú no las estás cumpliendo, ¿qué está pasando? Bueno, es exactamente lo mismo que uno hace con un trabajador. O sea, si es que nosotros no dejamos las funciones claras de nuestro trabajador, si no le entregamos la herramienta, si no le reportamos de forma justa, o sea, yo no te puedo estar pidiendo algo que quizás no te he enseñado a hacer o que no está dentro de nuestro objetivo. Como todo eso está clarito, se puede trabajar con la persona, con quien sea, puedes trabajar. Pero aquí necesitas algo, necesitas que ambas partes entiendan y quieran jugar a este juego de tirar para arriba la empresa. Porque si llevamos la vida personal y nuestra relación de pareja al trabajo y mezclamos las cosas, mezclamos nuestra vida en nuestra casa con el trabajo, y cuando voy al trabajo y yo te doy una instrucción, me dicen, ah, no, porque tú ayer no lavaste la ropa, ahí estamos en el horno. Y ese es el principal error que cometen todas las personas que trabajan en pareja y que les va mal, que mezclan las cosas. Aquí hay que ser súper inteligente, tener mucha altura de vida y separar mucho todo. Y cuando llegamos a la casa, bueno, ahí las reglas son distintas, pero cuando estamos en la empresa y el emprendimiento, hay que entender, y ambos tienen que estar de acuerdo, en que las reglas del emprendimiento son distintas a las reglas de la casa, que es algo diferente. pero sí, es muy complejo, no es fácil. Yo no sé qué hubiese pasado si es que hubiese tenido que emprender desde cero como lo hice, con dos hijos encima. Yo tuve la fortuna que emprendí en la casa de mis papás cuando tenía 16, 17 años, estuve ahí hasta los 21, 22 años, hasta que me fui, pero estuve ahí 5 años tranquilo, que no pagaba, no sé, pagaba la luz y el agua, pero no pagaba arriendo, no tenía hijos, no tenía que pagar colegio y todas las cosas que hoy día sí pago, pero es súper complejo. O sea, me parece que esa posición de ser papá y salir a emprender, no podría hablarte desde ese punto de vista, porque cuando nacieron mis hijas, mi emprendimiento ya vendía sobre 100 millones de pesos, entonces estaba tranquilo.
Oye, muy bien. Ahora, Luchito, hablando, ya que mencionaste que tu emprendimiento, gracias a Dios, ¿no?, factura 100 millones de pesos, si yo te preguntara, ¿ok? Luchito, te quedan 6 meses de vida, ¿okay? Ponerlo un poquito dramático, y vale, tuvieras que dejar un impacto positivo en el mundo con esos 100 millones de pesos, ¿qué harías?
A ver, no te entendí la pregunta. Tú me dijiste, sí. Esta, uh-huh. O sea,
¿la repito o me la repito?
No, 100 millones de pesos vendía cuando nació mi hija. No, ahí me perdí.
No, bueno, que te comentaba era lo siguiente. Imagina que te quedan 6 meses de vida, ¿ok?
Ya.
Y tienes 100 millones de pesos. Tienes 100 millones de pesos. Okay, ya okay. Toda tu familia, okay, está bien. Ya tú arreglaste a tu familia. Tus hijos tienen todo. Bien. Y te quedan 100 millones de pesos con los cuales tú quieres dejar un impacto positivo en el mundo.
Bien.
¿Qué harías? Sí.
Mira, pescoso, 100 millones. Primero que todo, si me quedan 6 meses de vida, no me importa nada, ningún lujo, ningún, absolutamente nada. Yo pescaría esos 100 millones y si tengo que pensar en el mundo, lo que haría es crear e invertir en educación. Tomaría los 100 millones de pesos completos e invertiría en educar, porque la educación es lo que va la educación junto con el emprendimiento es lo que va a estrechar las brechas económicas, es la forma más rápida de obtener movilidad social. Y eso es un súper buen tip para los que quieran emprender. O sea, si es que no nos educamos a fondo, va a ser todo muy lento. La forma más rápida de educar. Entonces tú me preguntas, ¿y cuál es la forma más rápida de impactar al mundo? Según mi punto de vista, es con la educación. Es enseñando. Haría educación gratuita, online. Invertiría en eso. Para mí, no gastaría absolutamente nada. Y lo que haría sería tratar de entregar. Para mí, hay 4 cosas con las que cuando estoy conectado soy tremendamente feliz. Primero, entregar. Cada vez que uno entrega, el que recibe es más uno que está entregando que el mismo receptor. Lo otro es agradecer. Lo otro es crear. Y lo otro es, no me acuerdo cuál era el cuarto punto, era crear, amar, agradecer.
Accionar, tal vez, ¿no?
No
sé, accionar, se me ocurre.
No, déjame. Dame un segundo, que me acuerdo, quizás estoy un poquito distraído, pero mira. Crear, agradecer, aprender, esa es. Crear, agradecer, aprender y entregar. Cuando estoy conectado con esas 4 cosas, para mí la vida brilla en todos sus colores. Entonces, si es que no estoy aprendiendo algo nuevo, si no estoy entregando algo, si no estoy agradeciendo y si no estoy creando esas 4 cosas, se me nubla todo. Entonces lo que haría sería eso, sería invertir full en educación para entregar al mundo la mayor cantidad de impacto posible. Educación es lo que yo sé, en emprendimiento. A mí, sinceramente, el emprendimiento es algo muy bonito, es algo que puede cambiar el mundo. Siento que el mundo puede cambiar a través de las empresas porque es una parte vital de la sociedad. Y si tenemos empresarios más conscientes, si tenemos gente con más emprendimientos, con mejores condiciones para la gente, si la gente también, los trabajadores también son mucho más conscientes de cuidar lo que tenemos, el mundo va a cambiar. Para mí es la forma más rápida de eso y eso es lo que haría.
Excelente. Luchito, si te tuvieras la oportunidad de conseguir a una persona que está comenzando, bueno, siempre tienes la oportunidad de conseguírtela, porque de hecho eres mentor de muchas personas y está comenzando, te voy a hacer esta preguntita. Dime 3 cosas que le aconsejarías, que le dirías, haz esto porque si lo haces te va a ir bien. Y 3 cosas que le dirías, nunca hagas esto, por favor, yo lo hice y no lo hagas.
Bueno, esa pregunta tiene diferentes respuestas según quién la pregunte y según la persona, pero voy a tratar de darte una respuesta genérica que aplique más o menos a todos los casos. Lo primero que te diría es aprende esta ciencia de crear negocios, porque hay gente que hace negocios hace muchos años y hay una forma y una manera. Bueno, hay muchas maneras, pero en el fondo aprende cómo otra persona lo hizo. No trates de hacerlo a tontas y a locas porque el camino que vas a necesitar y el tiempo que vas a necesitar para recorrer ese camino va a ser mucho mayor. Entonces, lo primero que te diría es dedícate a fondo a aprender. Lo otro, te diría, dedícate a cultivarte a ti como persona, porque en la medida que te va un poquitito mejor, el ser humano se empieza a desestabilizar. La plata se te empieza a ir a la cabeza, empieza a creer superior que los demás. Y si es que eso no te pilla estabilizado y no te pilla bien alineado, digamos, contigo mismo, empiezas a tomar decisiones, empiezas a tener actitudes y se te derrumba todo también. Y lo otro es, sé 100% ordenado con tus finanzas y sé asquerosamente ordenado. No conozco hoy día una empresa grande, exitosa, que sea desordenada. No existe. Nómbrame una, no existe. La disciplina del orden es sumamente necesario y estos son errores que a mí me pasaron. O sea, yo al principio quería tratar de darle sin estudiar mucho y me di mil vueltas sin conseguir el resultado. En la medida que me fue un poquito mejor, empecé a darme cuenta que yo me estaba sintiendo distinto cuando en verdad lo único que pasaba es que tenía un par de lucas más en la cuenta y me preocupé de eso y también logré estabilizarlo porque si no te empezaba a tomar decisiones con el poto. Y también fui muy desordenado, incluso llegué a que me cerraron una cuenta corriente y casi me embargaron muchas cosas, bienes de la casa de mis papás, ni siquiera de mi casa, porque no tenía. Pero afortunadamente no sucedió, pero sí, ten mucho cuidado.
Muy bien, Luchito, ya nos estamos acercando a la parte final de este episodio. Me gustaría hacerte un par de preguntitas cortitas, ¿ok? La primera es, ¿qué libro recomendarías? Puede ser varios.
Sí, bueno, el libro que yo creo que todo el mundo tiene que leer es Siete Hábitos de Gente Altamente Efectiva de Covey. Es un libro que no solamente sirve para emprender, sino que para la vida en general, y es una bomba realmente que te deja marcando ocupado. Es un libro que sirve para todos los ámbitos de tu vida. Para el emprendedor que ya le está yendo un poquitito mejor y quiere pasar al siguiente nivel, tiene que aprender de liderazgo. Y ahí un libro que también me marcó mucho son 8 lecciones de liderazgo militar de Robert Kiyosaki, que ahí a mí me cambió la mentalidad y de empezar a hacer las cosas de forma amateur a profesionalizar todo y a tener la disciplina. Ese libro fue el que me hizo cambiar de mentalidad. Esos dos libros, podría darte una lista de 40.000 libros, pero
muy bien.
Pero esos dos son potentes.
Luchito,
y me hiciste otra pregunta, ¿no? Solamente te hice la pregunta
del libro. Mira, Luchito, ¿un hábito inusual que tengas como empresario o como persona?
Un hábito inusual que tenga. Bueno, no sé si sea inhabitual o no, pero no puedo dejar de pensar en hacer nuevos negocios. Cuando llego a un restaurante, por ejemplo, empiezo a ver cuántas mesas tiene, cuánto cobran por cada plato, la cantidad de garzones, le saco... A ver, son 6 garzones, los garzones deben ganar tanto, el plato vale tanto, el costo debe ser más bueno, le saco el estado de resultado. No puedo dejar de hacer eso, para donde voy, estoy viendo negocio, miro en un lugar y digo, oye, no sé, voy al supermercado y me lavan el auto. Digo, ¿cuántos son 3 y están lavando el auto, te cobran tanto? ¿Cuánto se demoran media hora? ¿En un día cuánto auto? Y no puedo dejar de hacer eso. Yo creo que eso no lo piensa todo el mundo.
Ay, vale, no, Luchito, buen inversor. Luchito, esta preguntita también por acá. ¿Qué frase marcó tu vida que si tuvieras el poder de ponerla en una valla publicitaria en el Costanera Center, por ejemplo, lo harías?
Déjame pensar para no responderte cualquier frase por ahí.
Piensa tranquilo nomás.
Hay varias frases que son buenas. Mira, y te voy a decir una que me encanta, que es de Abraham Lincoln, que es, si me dieran 10 horas para talar un árbol, usaría 9 para afilar el hacha. Eso es lo mismo que le estoy diciendo yo, que nos dediquemos a aprender. Es como, no sacáis nada con pegarle a un árbol con un palo si no es la herramienta correcta. Primero, anda a buscar la herramienta, afila el hacha y en una hora vaya a cortar el árbol. Es lo mismo, me encanta esa frase. Me parece notable.
¿Tienes otra?
Bueno, no, quedémonos con esa.
Tranquilo. Muy bien, Luchito. Una pregunta. ¿En algún momento cuando te sientes derrumbado, perdido, desenfocado, qué sueles hacer? ¿Cómo te vuelves a reencontrar contigo mismo?
Sí. Mira, eso curiosamente a mí me suele pasar seguido. De sentirme derrumbado. Me suele pasar seguido y es porque, creo yo, que es porque uno está todo el tiempo buscando nuevas aventuras, nuevos desafíos, y si es que no estoy en esa constante adrenalina, empezáis como a sentir que esto se transformó en algo aburrido. ¿Y cómo me reconecto con dos cosas? Primero, hay una cuestión que es súper importante entender, de que el cuerpo mueve la mente y la mente mueve al cuerpo. Entonces yo uso esas dos cosas y lo primero que hago es hacer deporte. Trato de hacer mucho deporte cuando me siento en esa situación. Y lo otro es medito. Cuando estoy así, medito, 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 pongo mucho foco en meditar y el cuerpo mueve a la mente y la mente mueve al cuerpo, y así logro salir súper, súper rápido de esos estados como de bajón, digamos.
Ah, importante la meditación. Eso es un tips que mucha gente está recomendando, inclusive que todos practicamos. Y creo que todas las personas deberían tomarse un minuto al día a tratar de meditar.
Lo que tú puedas. Parte con 2 segundos, después sube a 5, pero hay que ponerle foco, porque uno medita un día y después no meditáis en 2 meses más. Y no, pues esto es como un hábito, tenéis que hacerlo todos los días, por muy poco que sea.
Muy bien, Luchito. Las últimas dos preguntas. Siempre guardo las que mis favoritas, ¿no? La mejor para el final. Luchito, si tuvieras la oportunidad de viajar ¿tú tienes en este momento cuántos años, Luchito? 29. 28, ok. Si tuvieras oportunidad 28. De viajar 20 años atrás y pudieras encontrarte contigo mismo de pequeñito, ese niñito que estaba aprendiendo a jugar fútbol apenas, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
Le diría que fuera feliz, que no se preocupara por cosas, que todo va a estar bien. Yo creo que todo va a estar bien y que la vida no es tan terrible como se ve. Que la vida no es tan terrible ni es tan grave como se ve. Muchas veces las personas, no sé, le ponen mucho énfasis al colegio o a cosas que en verdad para mí no tienen tanta importancia. Bueno, quizás me voy a echar gente encima que no está de acuerdo, pero para mí ir a la educación convencional y aprender cosas son cosas totalmente opuestas, porque uno tiene que ir aprendiendo en base a lo que uno le va motivando, en base a un objetivo, no aprender por aprender cualquier cosa. Tú lo vives con tus alumnos de ajedrez, o sea, una de mis hijas que estaba en clases contigo espera el día y le encanta y está motivadísima y aprende y juega conmigo al ajedrez y ahí es donde uno realmente aprende, porque si estás frustrado, si te obligan a aprender y tú realmente no quieres hacerlo, te aseguro que lo vas a aprender un día y al otro día se te va a olvidar, porque la emoción es el pegamento a la memoria, y si es que la emoción es mala, nosotros vamos a rechazar ese aprendizaje.
No, excelente. Ahora la pregunta ahora es a Luchito, papá. Si tuvieras la oportunidad de darle ese último consejo a tus dos hijas, ¿cuál sería?
Lo mismo, que se preocupen de ser feliz, que no hay nada más importante en la vida que ser feliz y respetar al prójimo en su felicidad. Es tan importante tu felicidad, pero tu felicidad y tu libertad terminan donde comienza la del otro. Y lo demás, la verdad es que esto es como cuando, no sé, yo cuando partí emprendiendo, yo decía, no, ¿sabéis que cuando gane tanta plata va a ser todo distinto? Y hoy día gano esa tanta plata y no es todo distinto. Es lo mismo. Entonces yo digo, ¿por qué voy a esperar? ¿O por qué uno piensa eso si puede ser feliz desde el momento cero? Te aseguro que no cambian muchas cosas. Entonces enseñar eso para mí es como adelantarte no sé cuánto tiempo y decir, bueno, no cambia mucho. No cambia absolutamente nada. Entonces eso te hace también respetar al que no tiene plata, al que sí tiene plata, al que va a un camino más adelantado tuyo, al que no lleva un camino más adelantado tuyo, y los veías a todos por iguales. Porque en verdad lo que es esencial en la vida es muy lejos, según mi punto de vista, está muy lejos de lo que para la sociedad es lo esencial o es el éxito, entre comillas.
Excelente, ¿no? Y sobre todo uno se pone a reflexionar cuando escuchas tus palabras y se da cuenta de que definitivamente no necesitamos tanto. Y a veces crees más y no nos hace falta tanto. Bueno, Luchito, no sé si tienes alguna última cosa que quisieras decirle a nuestros oyentes antes de despedirnos y darte la palabra para esa última cosa que quieres decir. Yo quiero comentarle a todos nuestros oyentes que Luchito, okay, tiene actualmente un curso muy bueno, que de verdad se los recomiendo, que es un curso de importaciones, y también tiene un curso de creación de marca personal en donde está ayudando a muchos emprendedores a aprender a formar su comunidad y aprender a adquirir cada una de esas habilidades que él nos estuvo contando aquí en el podcast desde su experiencia. Así que de verdad los invito a visitarlo en sus redes sociales, Luchito del Viento, y a los que sean aficionados a las cámaras, les encante la fotografía profesional, tienen que visitar obligadamente Killstore. Yo les voy a dejar en este podcast los links de cada una de esas redes sociales y les voy a dejar también el link para que usted visite su página web. Ahora sí, Luchito, una última cosa que quieras decir a nuestros oyentes.
Bueno, primero, muchas gracias por ese aviso que diste a los oyentes. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación a conversar. La verdad es que de pronto es lindo pararse un ratito y empezar a conversar y hablar cosas que no te preguntan todos los días. Me hiciste muy buenas preguntas, así que felicidades por eso. Y nada, decirle a la gente que lo más importante es que disfrutemos el proceso. Independiente en el proceso que estés, para mí lo más importante es disfrutar el momento a momento, el día a día, el proceso, porque cuando uno llega a esa meta que uno tanto busca o tanto anhela, después lo que va a hacer es ponerte otra meta y vamos de nuevo al proceso. Y el 99,9% del tiempo estamos en el proceso y un 0,1% del tiempo estamos disfrutando la meta. Entonces, ¿quién me va a decir que es más importante la meta que el proceso? No, el proceso es infinitamente más importante que la meta a la que queremos llegar. Así que eso Jesús quería comentar como para despedirnos.
Bueno, chicos, bueno, gracias Luchito por tenerte acá. Para mí eres una persona que admiro mucho desde el día que te conocí. Creo que te conocí al mismo tiempo que a Oski y a Matías. Y de verdad que en ese momento los admiro a los tres. Feliz de haberte tenido por acá. Y bueno, me despido de todos ustedes oyentes y de ti Luchito con una frase. Le voy a robar una frase a Luchito. Y es que el viento sople a su favor. Nos vemos por ahí. Cuídense mucho. Termínala tú, Luchito. Vamos.
Chao. Chao, Jesús. Y que el viento sople a nuestro favor. Y bien. Chao.
Bye, bye.